No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio.
¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC.
Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
¡Atención, Caimán!
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació el billar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno este chiste. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce, Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Seguir solo contigo, amor, solo contigo.
Perdón, ¿alcancé a decir silencio en vivo?
No, registro.
No lo logré. Okay. ¿Cómo están, señores?
Hola, ¿qué más?
Hay alguien aquí que... No, alguien aquí no. Hay alguien hoy que se quedó sin trabajo.
¿Cómo?
Mañana Gandolfi va a estar buscando empleo en Computrabajo, en elempleo.com, en LinkedIn.
Seguro que le sale primero que...
Que a nosotros. Sí, Gandolfi deja de ser técnico del Atlético Nacional. Creo que no tuvo un buen paso por el equipo, ¿o me equivoco?
No era la opción.
¿De dónde venía Gandolfi? ¿Cuál fue su palmarés para que lo hubiesen tenido en cuenta?
Oiga, buena pregunta.
Ni idea, Manuel.
No sabría decirle en dónde había militado previamente llegar a este equipo del cual no soy capaz de nombrar.
Este equipo había ganado inmediatamente antes de Gandolfi todo con Juárez.
Sí, señor.
¿Qué ganó con Juárez?
Torneo de aquí.
Los dos.
Sí, la Supercopa y esa vaina.
Y la...
La Liga y la...
¿Superliga o la Copa?
Bueno, y tenían participación en Libertadores. Pero Juárez se aburrió porque dijo que no se iba a dejar mangonear de los directivos y se fue. Traen a Gandolfi y el equipo funciona los primeros meses. Pero todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí.
Se desconchinfló.
Talleres de Córdoba del 2022 al 2023. Independiente del Valle en el 2024.
Es ese equipo ecuatoriano, ¿no?
Sí.
Ajá.
Perdió dos finales y terminó su contrato en diciembre de 2024 y en 2025 fue contratado como flamante refuerzo del Atlético Nacional.
O sea, no sabemos qué razón fue.
Nuestro fútbol realmente, viendo cómo es y viendo tantas cosas, ya uno no se sorprende de nada. Puede que lo saquen porque perdió dos partidos seguidos, qué sé yo. O simplemente porque sí, hubo desacuerdos con las directivas, o porque el mal llamado cajón que hace la plantilla cuando no está de acuerdo, porque el hombre no se la deja montar, entonces...
Pero hubo unos que fueron buenos y no les fue bien, como Autori. Autori sí fue un buen técnico en Brasil.
Sí.
Y Autori acá, paila, se jodió porque Dorlan Pavón lo mangoneó. Dorlan también, Pavón era el que mandaba en esa época.
También, por eso digo yo que también depende mucho, y últimamente... que se ha perdido ese respeto por el profe, dirían.
¿Por el profe Andrés no?
No, el profe, hoy no lo respetamos, pero por los que no vino.
Por los que no vino, nos hace falta el profe.
Sí, hoy perdemos nuestro respeto. Pero sí, no hay el mismo respeto por el técnico como cabeza del equipo, y los jugadores hacen cajón y al que quieren lo sacan.
O sea que...
Pero yo sí creo que lo del técnico tiene que ir muy de la mano de que conozca cómo es el entorno y que conozca cómo son los jugadores colombianos. Somos medio flojitos.
Sí, sí, muy mañosos. Disciplinados,
medio mañosos. Porque yo creería que si traen a Mourinho, si traen a Pep Guardiola y le dan al Unión Magdalena, no es que mañana el Unión Magdalena sea campeón de la Copa Libertadores.
No, tampoco. Dame un momento, por favor. Sí, sí. ¿Qué tal si me das tiempo?
Y ni siquiera en un año creo que alcanzaría. O sea, pueden tener muchos conocimientos del fútbol, porque en Nacional han existido buenos técnicos.
Sí,
o sea,
Reinaldo Rueda es un buen técnico, Autori también.
El mismo Osorio.
Osorio fue muy bueno.
Funcionó muy bien.
Entonces, han tenido y han traído muy buenos técnicos, pero hay algo que no hace match.
Sí, eso que dicen ustedes, el fútbol colombiano y los jugadores son desafortunadamente mañosos.
Uno por ahí teniendo que liderar a un Teófilo, que se ve que es cansoncito.
Nah. ¿Y el perfume?
El perfume.
Sí, debe ser difícil con esos egos de estos jugadores de acá. Y como hubo una época que a la selección Colombia llegaba el técnico que había quedado campeón inmediatamente en el torneo anterior,
sí,
tampoco nos exigíamos mucho técnicos.
Sí, es que no hemos hecho muy bien las
Ahora,
cosas.
Ahora, Néstor Lorenzo tuvo una buena Copa América solamente. ¿Y venía de qué? De dirigir a Melgar en Perú.
Sí.
Que es raro también. ¿Qué experiencia le da usted dirigir a Melgar? ¿Para coger una selección?
¿Qué le dijera? Ninguno.
Sabiendo que a mí me duele tanto que estaba... Este técnico que está ahorita con la selección de Ecuador.
Ah, sí, Alfaro.
Alfaro.
Alfaro es un maestro.
Tanto tiempo que estuvo ahí. Y
gol, 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 Caracol.
Si estuvo en el gol Caracol, para mí no sé, era imposible decir que no lo podía fichar con la selección colombiana.
Sí, habría sido, pero...
Qué gran técnico.
Sí, hablando en serio, sí, lo de Alfaro sí es realmente admirable.
Terminó segundo.
Imagínese.
Con 3 puntos menos que los demás.
Y lo cogió ese Paraguay cuando iba casi último.
Sí, es admirable, realmente. Hubiera sido una buena opción. Pero no,
bueno, pues mañana ya saben, si los llama este señor es para pedirles trabajo, no le contesten. Tenemos música, ¿con qué idea, Diego, Franco?
Con la idea del mes de septiembre, Daniel.
Septiembre.
Estamos en septiembre, no somos Olímpica, entonces no significa que estemos haciendo campañas decembrinas.
No.
Por el contrario.
No, acá no me gusta esa vaina.
No.
En este mes de septiembre, la única condición musical que propone esta hermosa mesa de trabajo es que la canción que usted pida empiece por S, la canción, no la banda.
No la banda, canción, la ni el canción, cantante,
ni la orquesta, ni la agrupación, ni la agrupación, ni el conjunto,
ni el solista.
Ni el solista.
El conjunto me gusta.
No. El conjunto, pero sí. Chévere.
Si es vallenato, mejor.
Y acá acabamos solo en contra, le damos respeto a los meses. Septiembre es septiembre.
Sí, señor.
Sí, señor.
Estamos en septiembre.
Octubre es octubre.
Octubre.
Exactamente. Noviembre.
Ay, saludos a Pipe, que ayer cumplió años. Pipe.
Ah. Felicitaciones en su
y Aida Colombia.
Con ese.
Saxofonista con ese. Y Aida Colombia también cumplió años ayer.
Saludos a ella también.
Saludos a Aida Colombia.
Cumplió ayer 70 años, un abrazo para ella.
Dios santo.
Ay, mi Dios.
Esperemos llegar a esa edad.
Entonces vamos con la segunda canción y ya venimos a continuar con este programa. I'm stuck between the virtual and physical world, and every boy, man, woman and girl across the side. Just to go for a walk, I've got to find a way to clear my mind, to get in the foggy state sometime. I can't cut the street to take the path across from the sea, but then there's still something that's bothering me. It's all the numbers in infinity. There's too many. I'm stuck between the virtual and physical world. And every boy, woman, and girl, cross the side, guys, will I'm pearl. Bueno, me dicen por interno que se conectó Maleja.
Sí, es correcto.
Maleja, ¿quieres decir mi mejor amiga Maleja?
Sí, su mejor amiga
Maleja. Hola, Maleja, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Qué bien, ¿dónde estás?
Estaba llegando a mi casita, perdón por el retraso, lo siento.
No te preocupes, aquí somos paz y amor.
Me encanta.
Tengo una noticia muy fea.
No.
Es que imagínense que un señor en Italia, ustedes han ido a Italia, me imagino, un señor en Italia, en Milán, puntualmente.
En Venecia, la 68, ¿cuenta?
Sí, Venecia también cuenta. Sobre todo, quiero saber qué hacías allá también.
No puedo decirlo porque es horario familiar.
El señor dijo, bueno, pues yo realmente vivo muy solo, no tengo nada que hacer en este mundo, he decidido acabar con mi vida.
¿Cómo?
Y se lanzó desde un noveno piso, desde el noveno piso en el que él vivía.
¿Murió?
No, cayó encima de una señora de 83 años.
¡Ay, no!
El tipo se lanzó, el tipo de 70 años se lanzó, cayó encima de la vecina que iba pasando por ahí, la señora tenía 83 años, murió la vecina y el señor quedó vivo.
¡No!
No le tocaba.
Pero a la señora tampoco.
Pues a la señora sí, era su momento.
¿Qué es le tocaba? Algún día que alguien me dé una capacitación de qué significa no le tocaba, por favor.
Que mi Dios se acordó de ella.
No, pero lindo,
ya la
gracias.
Tenía la lista.
No, y la mensa. No, mentira. Vamos con Manuel Molina con una noticia de verdad de deporte. No, pero esta cosa estuvo tenaz.
A continuación, Manuel Molina. ¿Una gran noticia o un pésimo chiste?
Hoy hay pasado dos cosas, y es que en la empresa en la cual estoy vinculado de forma activa, quieren hacer un plan.
¿Un plan?
Sí. Y dentro de las votaciones de los planes que quieren hacer para amor y amistad.
Ah, un plan para celebrar.
Un plan para celebrar, sí.
Uy, qué triste. Primero, qué triste.
Uy. No es triste. Pero dentro de lo que... dentro la noticia de donde va dirigido el punto es que dijeron, dentro de las opciones para votar, Polirrana.
Uy, eso gana.
Una persona dijo, ¿pero por qué les gusta hacer planes de viejitos?
No, pero eso no es de viejitos. Bueno, nosotros no estamos tan jóvenes, pero...
No, porque uno sale con pensiones y juega un ratico.
Sí.
Entonces,
la rodilla, ¿no?
Entonces, escuchar hoy Polirrana.
Sí.
Y escuchar que el chiste que acaba de contar Daniel.
Sí. Uy, es malo.
Yo creo que ya estoy en serio anciano y rodeado de gente. No, es que en tu caso yo no te puedo mirar a los ojos diciéndote eso. Bien.
¿Y a Maleja?
A Maleja tampoco.
No, pero, oye, pero ella también es grande, ¿no?
Pero no es adulta.
Anciana, sí.
¿Dentro?
No.
Sí, Maleja también.
32 años.
Por eso.
No. Venga, dentro del ejercicio periodístico.
Me gusta.
Periodística.
Desde la clase anterior. Porque quiero hablar como de clases.
Porfa.
Porque quiero ser como profe.
Dale.
Les traje y les quiero traer frutas.
Ah, sí, hablamos de la manzana verde.
Sí, hablamos de la manzana verde.
Me comí una
verde.
Hoy.
¿Sí?
Sí, pensé en ti.
¿Pero nadaste?
No, mañana.
Entonces no pensaste mío que yo le estoy hablando de los beneficios de las frutas antes o después o durante una actividad deportiva.
Bueno, okay. ¿No eran de los factores, no era que no importaba?
Pero... Sí, pero yo les... Bueno, no escucha mis noticias. Entonces, yo quiero hacer una sección desde el cristianismo.
Ok.
Desde la humildad.
Sí.
Desde ese principio de pueblo, de accesibilidad.
Por favor.
Y no dar esos consejos de, cómete un arándano con un yogur griego, pero que el yogur griego no tenga más de 25 calorías y que no tenga...
Ay, no. Ahora, había promoción de arándanos en el Éxito, les quiero decir.
Sí, pero... ¿Cómo?
Dos tarritos por 7,000.
Bien.
Sí. No, yo quiero hablar desde la humildad.
Entonces comamos pan.
Eso, pero hoy estoy enfocado en... Les hablé de la manzana verde.
Sí, señor.
Hoy les voy a hablar del mango.
Me encanta el
porque
mango.
Porque la manzana verde en cualquier lugar... No tiene que ir a Carulla para comprar una manzana
sí,
verde.
Afortunadamente.
Y un mango, pues tampoco. En cualquier lugar consigue un mango. Lo que pasa es que hay diferentes denominaciones de mango. Y la vez pasada que di los precios de la manzana verde, algunos me refutaron porque creyeron que yo compraba manzana verde en otro lugar, que era muy caro. Pero no,
es que... Pomona.
Sí, pero lo que pasa es que, por ejemplo, hay un mango común... Que sí. La libra del mango común. Que es el común, no, que se da en ciertos lugares común,
sí.
Que es común.
Más común de lo normal.
Es común de lo normal, eso, sí, eso. Entonces, el mango común cuesta 2.500 la libra aprox, que donde el vecino lo puede conseguir más barato, perdón, yo estoy dando un costo.
Damos un valor, si usted encuentra un lugar más económico,
sí,
nos lo hace saber.
No me juzguen,
Nadie te va a juzgar.
Nadie va a juzgar, okay. Tu trabajo periodístico.
Existe un mango Tommy, que en el mango dice Tommy Hilfiger.
Sí, ese es un poquito más caro.
Ese es un mango más carito.
Más finito,
sí,
claro.
Es un mango Tommy, ese cuesta 4,000 pesos la libra.
Uy, sí, se nos sube.
Sí, claro, entonces, y hay otras variedades de unos mangos más exóticos que cuestan 6,700
¿Pero
la
qué
libra.
Traen? Pues madre.
Ya no son Tommy, sino son Levi's. Mangos Levi's. Okay.
La costa.
Pilas, porque el mango, aparte de ser súper delicioso,
sí, es deli.
Y que hay muchos que aprendimos en la vida grandes cosas gracias a los mangos.
¡Que viva el mango!
Una es conversar para el mango.
Diego, pero seríamos nosotros los que deberíamos agradecer, ¿no?
No, precisamente. Pues nosotros
me han agradecido
que haya comido mango haya cuando chiquito.
Mango,
sí, en finca.
Pero pues, un maestro, sí, hay que agradecerle.
Sí.
Un tal de sajita de mango.
Ok. Sí, los beneficios. Sí, claro. Pilas, porque los mangos destaca la vitamina C, que ayuda a fortalecer el sistema inmune y ayuda a la absorción de hierro.
También contiene vitamina A, la cual contribuye a la salud visual, a la piel y a las mucosas. Y aporta vitamina E y K. ¿Habían escuchado la vitamina K?
No, no, señor.
Es la vitamina de K de kilo. No, mentira, no sé. Y el,
la cual, de kilos.
La cual proporciona energía y un mejor metabolismo.
Okay,
ya me tienes el dato de la vitamina K.
Ah, es vital, crucial, impajaritable.
Fundamental.
Para la coagulación de la sangre.
Sirve.
Ayuda al cuerpo.
Coagulación con K tiene sentido.
Claro. ¿Por qué no eres profesor? Y tiene proteínas necesarias para detener sangrado.
Ok.
Entonces, tiene minerales como el potasio, el magnesio, el cobre. También es antioxidante porque contiene polifenoles, carotenoides y mangiferina. Que, que lo protegen a uno contra el daño celular y reducen la inflamación. Si está inflamadito, un poquito de mango. Digestión. Posee enzimas como la amilasa que ayudan a descomponer los carbohidratos. Entonces, después de que comas mucho arrocito, mucho pancito, te enchupe mango.
Y le ayuda.
Y le ayuda con eso.
El que peque y resempata.
La fibra también favorece una mejor salud intestinal y previene el estreñimiento.
Ok.
Yo no tengo problema con eso.
No, afortunadamente.
Ninguno.
Por ahora no.
¿Maleja?
Funcionando full.
Bien, funcionando full. ¿Cuáles son los beneficios que tiene el mango? Si lo hablamos ya para el deporte, tiene una recuperación rápida, sus carbohidratos naturales, como lo hablábamos, la glucosa, la fructosa, reponen el glucógeno muscular después de entrenar, tiene una hidratación natural, ya que también tiene un alto contenido de agua, electrolitos y potasio, los cuales ayudan a prevenir calambres. Daniel.
¿Cómo?
Ya sabe. Para ayudar a prevenir calambres,
ojo ahí.
Manguito.
¿Quiere uno prevenir?
Depende.
Sí, en natación sí mejor, hay que prevenir.
Depende, sí, señor.
Muy bien. Mejora rendimiento. Los azúcares de absorción rápida aportan energía antes, durante o después de largos entrenamientos. Opa. Y la vitamina C también ayuda a lo que es todo lo que puede contraer o generar problemas con tendones, ligamentos y articulaciones. ¿Para qué deporte yo le recomiendo con que se chupe un mango?
A ver.
Para la running.
Running.
El ciclismo.
Ajá. Super.
La natación.
Dale.
Y la triatlón.
Súper, súper.
Estos son ideales para estos deportes antes, Daniel, antes de entrenar. No, no vaya, limpiese la boca si va a ir a nadar. No llegue con la boca ya toda llena de mango. Daniel, te voy a meter así. Profe, me dijeron que chupara mango, ¿ok?
Por si acaso. Toda llena de hilacha.
Sacándome ahí de los dientes esa vaina.
Entonces, son muy buenos antes para estos porque aporta carbohidratos, como lo decía, de absorción rápida. Deportes como la gimnasia, el CrossFit. ¿Quién practica CrossFit?
No,
ninguno, ¿cierto? No. Aporta energía para entrenamientos intensos, favorece la recuperación muscular gracias a su vitamina C. Y si lo combinan con una proteína, por ejemplo, hacer un batido de mango con yogur griego. Ya no es tan difícil conseguir yogur griego, pero ¿qué?
Sí, sí.
Es excelente para un post-estreno. Y si usted quiere jugar el deporte popular, que es el fútbol, o quiere de pronto alguno tan popular como es el rugby, el vóley o el baloncesto, rugby. También es un muy buen snack.
El billar.
El billar. Para descansos o tiempos el muertos, porque les ayuda a hidratar. Entonces, el mango es muy recomendado, Daniel.
Vamos,
Diego, Maleja, para deportes de resistencia y fuerza. Y puede usarse en estas actividades que les mencioné anteriormente y es una fuente natural de energía, hidratación y recuperación.
Se hará.
Entonces vamos que manzana verde, mango.
Muy bien, me gustan ambas.
Voy a traerles frutas así, del agáchese de la plaza.
Tommy, tranquilo. Dijiste que estaba 2.500, ¿ese?
No, el regular está, él sí me
parece. Ah, el Tommy es de 4.000.
El Tommy es de 4.000. Y okay. Hay otro que se llama...
La Lacoste.
Ese cuesta 6.700, la libra.
6.700.
Sí, señor. La libra.
¿La libra?
Sí, señor.
Casi. Pero creo que ese no tiene tantos pelos. Hay un mango que no tiene pelos.
¿Cómo?
Sí, hay un mango que no tiene pelos. No sé cuál es ahorita.
Sí, pelo. Tiene razón. Sí,
¿un mango sin pelos?
Sí.
De que para pelos, que no se acostumbra, ¿no?
Sí, también.
Bueno, para mí me ha tocado con pelo.
¿Tommy? Sí, pero resulta mejor usted hacerlo cuando no le sale nada entre los dientes.
Sí, claro.
Sí, mejor.
Por comodidad, sí.
Oye, gracias, qué gran información.
Ustedes, gracias por...
Me encantó.
Chupar mango.
¿Cuántas canciones nos quedan, amigo?
Nos quedan dos.
No, entonces no se puede.
No se puede. No sería correcto.
¿Y si le damos paso a la fémina de este grupo?
Bueno, está bien. ¿Les parece? ¿Por qué no?
No entiendo muy bien por qué.
Con ustedes, Maleja Morales.
No es nada romántico cuando llega el atardecer.
Amigos, ¿ustedes han practicado parkour?
¿Cómo dices? Disculpa. Parkour.
Estoy hablando de mango.
Parkour.
¿Y eso qué es?
No, yo no. Me da miedo.
Parkour es una disciplina en la cual la idea es desplazarse de un punto a otro de manera rápida y lo más eficiente posible, saltando y trepando y pasando obstáculos en un entorno urbano o natural.
Cuando hay paros, yo me he movido rápidamente desde Soacha a Bogotá.
Como mañana. Como mañana hay paro en Colombia, ¿no?
Sí, sí, en Bogotá.
En Bogotá, por favor, salgan con
tiempo. En Colombia.
Sí. Yo me voy a quedar acá esta noche. ¿Para qué me voy?
No, yo paso.
Yo me voy para mi casa también.
¿Y entonces?
Bueno, para practicar este deporte o esta disciplina, los practicantes combinan fuerza, agilidad, equilibrio, coordinación para poder correr, saltar, trepar, rodar. Y buscando la autosuperación de sus miedos y el desarrollo de la resistencia mental.
Ese fue, Maleja,
ese contexto, señor.
Ese fue el deporte que inicialmente se popularizó mucho en canales de televisión. O ya era popular y después salió en los canales de televisión. Porque he visto muchos programas donde salen como esas cosas que es con cuerdas, con vainas y agua y salte y haga.
No,
¿no es
el
eso?
Parkour como tal salió en Francia, o es original de Francia, en los años 80. Oh, y ya después eso tuvo otras variantes que son las que tú mencionas.
Ah, okay. Okay.
¿Listo?
Sí, señora.
Pero bueno, necesitaba darles ese contexto para darles mi noticia. Y es que efectivamente el parkour es una disciplina que se maneja en todo el mundo y ya llegó también a Bogotá y a nuestro querido metro que todavía no se termina. Resulta que dos jóvenes rolitos quisieron darle una exploración a las infraestructuras del metro de Bogotá y se pusieron a saltar y a brincar y a rodar entre todas las estructuras de toda la Caracas y lo dejaron registrado en video. Este video se volvió viral en las últimas horas y pues ellos describen como una gran hazaña este tipo de saltos y de maniobras. Lo que está ahorita en curso es que pues digamos que la alcaldía y los medios gubernamentales y distritales de esto los quieren sancionar porque efectivamente es una propiedad que está en construcción, que todavía está, digamos, que sellada al público y pues que claramente tiene como plataformas inestables, andamios y cosas que pueden ser claro, potencialmente peligrosas. Dentro de este video, pues se ve que efectivamente Julián Cruz, que es como el protagonista, se trepa como a lo más alto de una de las estructuras y desde ahí salta hasta el otro muro y pues gracias a Dios cae bien y todo lo demás, pero pues digamos que dentro del deslice y demás, una de las estructuras como que se mueve violentamente y pudo haber muerto. Entonces, este video efectivamente es viral y dentro de los comentarios hay personas que dicen como, ay, sí, qué chévere, no sé qué, como que aplauden el tema de la actividad física o del parkour como tal, pero hay otros que dicen como, o sea, estás irrumpiendo como en infraestructuras privadas o lo que sea, te pudiste haber muerto, estás poniendo en peligro tu vida, y como que esas chancitas no fueron como bien acogidas por el resto. Entonces ahorita están siendo buscados por las autoridades para poderlos sancionar. Y ya.
Pero eso me da miedo.
No, y yo,
¿usted los ha visto?
Sí,
¿ya lo está viendo ahí?
Sí, no. Lo que pasa es que yo creo que tengo ahí como un dilema moral y es saber si las personas hacen eso por amor al deporte o por amor a los likes o amor a las vistas.
Me gusta tu planteamiento.
Yo no sé qué tanto puede uno amar lanzarse de un lugar a otro sabiendo que puede morir.
Sí,
o sea,
es un poco tentador para la parca.
No sé, esas cosas como que me molestan y me dan ganas de
ir. Ahora me preocupa que llegaron primero los parkour de creado en los 80s que el metro a Bogotá, pero sí.
Pues... Ah, no, pero es que el metro viene desde el 35, ¿no?
No, qué tristeza, hermano.
¿Desde la 35 no es desde la Cali abajo? Ajá.
¿Sí ve?
Pues el miércolero está hasta la calle 34.
Pero... Más bien. Maleja, muchas gracias.
Muchas de nada, compañero.
Intentaremos no practicar este deporte porque, pues, no, a esta edad ya no se puede.
No, yo no tengo la agilidad para
eso. Y el
eso.
Que lo esté haciendo, que lo disfrute.
Sí, pero con...
Si no
con
le hace daño a nadie.
Con precaución. Y si no se hace daño a sí mismo también, porque... Bueno. ¿Música?
En fin. Sí, mejor. Música, por favor.
Mejor. Ya venimos.
Started out on a one-way train. Always knew where I was gonna go next. Didn't know until I saw your face. I was missing out on every moment. If you want it, baby, I'll be too. Would you mind it if I said I'm into you? So if it's real, then darling,
ustedes, Diego Franco.
Hace ya bastante tiempo que no traía yo el aporte literario para el programa. Me sentí un poco culpable y me quiero reivindicar con ustedes, queridos contertulios, y también con nuestra encopetada audiencia.
Encopetado.
Me agrada eso.
Me gusta.
Y ¿ustedes creen que es lo mismo hacer un ranking de los libros más leídos de la historia que un ranking de los más vendidos?
¿De los más leídos a los más vendidos? Hijo de pucha pregunta.
Pero, esperé que se me estalló.
¿Qué sería más importante?
No, y se me estalló la cabeza ahí. Porque yo cómo sé cuáles son los más vendidos sin saber cuáles son los más leídos. O sea, yo puedo vender mucho una unidad, pero no sé cuántos lo leyeron.
Es que es difícil esa, ¿cómo hicieron esa medición?
Eso presupone un dato incierto en cuanto a los más leídos, porque no todo el que compra libros los lee, por un lado. También es cierto que por cada libro que se compra, por ejemplo, supondríamos que puede pasar por más de un lector o lectora. Si yo compro un libro, lo leo, se lo paso a Daniel, pero pues es el mismo libro, entonces en las ventas, tanto en las lecturas como en las ventas, pues habría una variable. Sin embargo, me gustaría más enfocarme hoy para hablar de los más leídos. No porque sea más importante o mejor, porque también puede ser, voy a poner un ejemplo y me disculpan, el ejemplo que voy a poner, pero pues, ¿de qué serviría sumarlos si, por ejemplo, el libro son los apuntes de Cata?
me gustó.
¿Ves?
Hay una Cata variable. Tiene unos apuntes
¿los
lindos.
¿Los apuntes de Cata?
Sí, es bueno ese libro.
¿En serio?
De Cata la de día a día.
Sí, por
sí,
eso.
Sí, ella sacó un libro.
Un saludo okay. para ella.
Sí.
Entonces, pues, precisamente por eso hago la aclaración. ¿Sí?
Los secretos de Manu.
Los secretos de Manu. Uy, sería un hit eso. Vendería muchas unidades, pero sí. nadie las lendería. Las
lendería.
No sé decir las cosas, menos voy a escribirlo.
Pues, en el caso de la lista de los libros más vendidos, se basa en datos, especialmente desde que se enumera la cantidad de ejemplares que se imprimen por edición. Nos retrocedemos un montón de tiempo en la historia de la humanidad y vamos hasta la era Gutenberg para hablar del señor Johannes Gutenberg, que inventó la imprenta por allá en 1450 y que aportó números y para la era digital fue fundamental, incluyendo la piratería implícita, que vuelve a distorsionar estas cifras. Sin embargo, hago la aclaración porque uno de los libros que traje de los 5 más leídos pues se hizo antes de que llegara la imprenta.
¿Cuál sería?
Vamos para allá, sí señor. En el quinto lugar de esto está un libro, seguramente lo habrán escuchado ustedes, ojalá también lo hayan leído y nuestra audiencia, por supuesto, que es del escritor y aviador francés que responde al nombre de Antoine de Saint-Exupéry. Yo no sé si ese francés está bien pronunciado, pero...
Para mí suena súper lindo. Lo hiciste genial,
lo hiciste muy bien, como el francés del sur.
¿Oui? Sí, oui, genial.
Como si iba Bolívar de Francia.
Bonjour. Bonjour de qué. Bueno, es una novela, de pronto para quien no la conozca, una novela corta, publicada en inglés y en francés en el año 1943 por la editorial Revnal y Hitchcock de los Estados Unidos. Recién hasta 1946, recién acabadita la Segunda Guerra Mundial, una editorial francesa que se llama Gallimard pudo publicarlo en su país de origen y el libro no tardó en convertirse en el libro francés más leído y traducido a más de 250 idiomas, incluido el braille. Ese es el puesto número 5, digamos, de este top.
Top.
De una historia que habla de un niño como protagonista y del sentido de la vida, de la soledad, del amor, de la amistad y de la pérdida. Por otro lado tenemos, y aquí creo que Maleja nos puede dar un poquito más de detalles, vamos a hablar de una mujer británica que se llama J.K. Rowling, que es la escritora de una saga de 7 novelas que cuenta la lucha de un niño aprendiz de mago que se llama Harry y sus amigos contra el temido y malvado Lord Voldemort, que desde 1997 en adelante pues infinidad de niños, niñas y jóvenes en el mundo han vivido esas aventuras que se desarrollan en el colegio de Hogwarts, en el colegio de magia y de hechicería. Estamos hablando por supuesto de la historia de Harry Potter.
Harry Potter.
Sí señor. En el lugar número 3 está uno de los personajes más importantes de la literatura universal y de la literatura en nuestro hermoso idioma que es el español, que es nada más ni nada menos que el escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, hombre.
Sí. Pensé que ibas a decir Miguel Bosé, pero no.
No, pero aclaro que es necesario decirlo que nadie como tú me sabe hacer café.
Sí,
es que estábamos tomando aquí cafecito mientras hacemos programa. Hablando de Miguel de Cervantes Saavedra, que escribió la novela El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, la primera parte de la novela en 1605 y la completó en el año 1615 con esta, El ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, es una de las obras más leídas de la literatura universal, también de las más traducidas, y nos narra las aventuras de Alonso Quijano, hidalgo pobre que de tanto leer novelas de caballería terminó por enloquecerse. Terminó creyéndose caballero andante. En el lugar número 2, ya una cuestión más histórica y política, está el libro rojo. Y no estamos hablando de la historia de Independiente Santa Fe, a Dios gracias. Conocido también como las citas del presidente Mao Zedong, o el pequeño libro rojo que se publicó en el año 1964 y fue de lectura obligatoria, oígase bien, desde la revolución que dio origen a la conocida hoy como República Popular China.
Eso fue tenaz, eso fue una secta gigante y eso dejó, pues esa dictadura de Mao dejó más de 40 millones de muertos. ¿Usted se acuerda
de los documentales
que vimos,
sí,
¿no?
Señor.
Tuvimos una obsesión con Diego.
Sí, hombre, cómo olvidarlo. En ese momento tenía alrededor de 670 millones de habitantes. Al día de hoy este libro rojo lleva vendido entre 800 y 900 millones de ejemplares, más o menos. Y pues en el primer lugar Por eso hacía la aclaración de lo de Gutenberg, porque preexistente a la imprenta, habría que sumarle muchas más lecturas que los números de edición que han podido salir al libro que está en el primer lugar, más aún sabiendo que en la Edad Media eran pocos los libros que estaban al alcance de la mano de las personas como Manuel, como usted, Daniel, como yo, como Mareja, o sea, sí, como el mango del común. Y estamos hablando, por supuesto, de la Biblia, que también es cierto que no todo el que ha comprado ese libro lo ha leído, por eso también se hacía la aclaración al comienzo. Hay un sitio que se llama Qué Leer, que calcula que el manuscrito fue traducido a unos 2.303 idiomas y que se imprimió entre 2.500 y 6.000 millones de veces, la edición inglesa siendo la más vendida en este top de los libros más leídos de la historia, podríamos decir, por ahora, que lo hace el portal Clarín de Argentina, para dar fuentes claras y no me estuve inventando nada de ello.
Yo tuve una vez una clase que era solo el Quijote, y el profesor que nos dio esa clase nos dijo que sí habían muchos estudios que demostraban que la Biblia y el Quijote eran los libros más vendidos y menos leídos.
Ahí está.
Porque el Quijote la gente se sabe siempre lo de las... los molinos de viento, sí, ¿no? Pero nunca nada más.
Los clichés.
Sí, y es un libro que tiene más de 1000 páginas y solamente, es decir, se vende, que lo lean.
Millones se atreven a comprarlo, muy pocos a leerlo. Sí, señor, eso es cierto. Obviamente, pues, la complejidad de un español antiguo y muy diferente al y distante al que hablamos nosotros, pero es un ejercicio de lectura interesante. La pregunta para cerrar es, ¿leyeron ustedes alguno de esos 5 libros? Obviamente la Biblia, pues...
¿Cómo no?
Pues no entra en competición porque todos
porque sabemos que sí.
Todos no sabemos, mínimo 3 salmos.
Tres salmos.
Que Alejandra diga uno.
A ver, Aleja, di un salmo, por favor.
Claro, está ese muy popular.
Ese. Claro.
Claro, sí.
No, pero no, hablando en serio, sí, lo que le contaba a Daniel una vez, sí tuve que leer la Biblia varias veces por la religión que tenía antes. Claramente sí. Harry Potter, lo he leído. Sí. Muchas veces, en español, en portugués y en inglés.
Bien.
Y sí me acuerdo de haber leído El Quijote de la Mancha, pero la verdad es que no me acuerdo porque era muy chiquita.
Muy difícil. Muy difícil.
Sí, El Principito.
Sí, señor. Muy bonita historia.
No.
Ese tiene que estar en la vida de todos los seres humanos, es una cosa hermosa.
Es una maravilla ese
sí,
libro.
Sí, sí.
Y si pueden, lean el libro rojo.
No,
parte
de ¿todavía se consigue?
Yo creo que se puede encontrar.
Pues si venden Mi Lucha de Hitler. Sí,
¿por qué no?
Pues si venden Los Apuntes de Cata.
Sí.
A ese ya le apunté. Ese es el próximo en la lista.
Y venden El Cartel de los Sapos.
Sí, por ejemplo.
Yo lo tengo.
¿Sí?
¿Sí?
¿Y le gustó?
No lo leí.
Okay. Bueno, tiene libros para no leerlos. Pero para aumentar las ventas de los libros. Él piensa en los escritores que ganen algo. Sí,
los likes y todas esas cosas.
Muchas gracias, Diego.
A ustedes, compañeros.
¿Cuántas canciones nos...? Yo estoy preocupado por la música.
Nos queda una canción.
¿De verdad estamos sí, tan mal de música hoy?
Sí, señor.
Qué
porque
tristeza.
Dos de nuestros contertulios y copartícipes no se hicieron presentes, tanto física o virtualmente como musicalmente.
Contertulios.
Vamos a...
panelistas también.
Panelistas también. Pongamos la canción que está y para finalizar decidimos alguna que merezca repetición.
Ok. De aquel amor no queda nada.
continuación, Daniel Silva.
¿Qué hizo el sábado 13 y el domingo 14 de septiembre de 2025, Maleja?
Yo el sábado dormí y el domingo... También. El domingo que hice, no nada, estaba viendo una serie.
Muy bien. Manuel, ¿qué hizo?
El sábado estuve como por las calles de Cundinamarca y las calles de Bogotá.
¿El sábado?
Sí, bueno. Manejando, súper. Y llegué a Villa de Leyva.
¿De Leyva?
De Leyva.
De Leyva.
De Leyva. Y conocí, comí y ya, el sábado.
¿Cómo es que conocí? ¿No conocí el Villa de Leyva?
Volví, lo conocí.
Ah, volví a conocer.
Sí.
Ah, bueno. ¿Cómo le fue lo la
reconoció.
Carrera?
Pero, lo reconoció. Pero estoy en sábado, pregúntame.
¿Y el domingo?
¿Y el domingo?
El domingo corrí una carrera.
¿Cómo le fue la carrera?
Súper genial.
¿Qué tal la comida Villa de Leyva?
Uy, no sé por qué comí en el corral.
Ah, tampoco. Se fue para Villa de Leyva a pedir hamburguesa al corral, parece.
Pero,
yo.
Pero es que...
Pero
espere, no hay una explicación.
Hay situaciones que no merecen explicación.
Pero yo quiero, déjeme.
Es que, triste. Es que primero que eso ni yo.
Cuando reclamé el kit de la carrera...
Career.
Daban unos bonos para malteada. No,
okay.
A mí me dicen malteada.
Usted es
no,
un pendejo.
No, me dicen
malteada y yo,
vamos allá. Vamos allá.
Sí,
y estaban dando dos malteadas gratis, como no iba a ir.
¿De mango no había?
No,
pero mango también.
¿Y Diego qué hizo?
El sábado, lo que popularmente se conoce como rascar.
¿Y el domingo?
También.
Pase la resaca.
Resulta que...
¿Y tú qué hiciste? Para mí es importante saber tú qué hiciste.
Te voy a contar lo que hice.
Ah, ok.
Porque incluso salió en la prensa.
Ok.
¿Cómo?
Uy, cuéntanos.
Famoso.
¿Aquí dónde me ven?
Aquí humildemente.
Humildemente. El sábado 13 y domingo 14 de septiembre, ¿conocen la Fundación Universitaria Los Libertadores?
Sí, señor. Mi hermano es egresado de la Fundación Universitaria Los Libertadores.
Fue la misma 16 con 63.
Al 63A. Sí, señor.
Abajo esos sitios que frecuento.
¿Quién?
Alguien.
Bueno, Bogotá fue el lugar elegido.
¿Cómo?
Por 80 atletas provenientes de Brasil.
Brasil.
Argentina.
Brasil. Argentina.
Y otros países de este lado del planeta.
De este lado.
¿Se vinieron para acá a qué?
¿A qué?
¿A qué, Daniel?
¿Acaso estuvieron en la Fundación Universitaria de los Libertadores?
Sí, estuvieron, pero no venían a estudiar.
Exacto,
supongo.
Es como, se compra el libro, pero no se lee.
Eso.
Se va a la universidad, pero no se estudia.
Ese soy yo.
Resulta que estaban...
Yo fui así 10 semestres.
Estaban haciendo unas como eliminatorias.
Eliminatorias.
Sí. Para un campeonato mundial que se va a celebrar el próximo año 2026 en Berlín.
Berlín.
Berlín, en Alemania.
Alemania.
Y resulta que están practicando y se estaban ganando el cupo para el torneo internacional de Chinhu.
¿Y qué es eso?
¿Y qué es el Chinhu?
Y yo quedé así, yo...
¿Tú como que what?
Uy, el día que yo diga como what, me pegan, me hacen el favor.
Así será.
Cuéntame. O sea, que yo diga, ay, yo todo que cállese. Perdón, sigamos. El torneo que se va a disputar va a ser sobre las categorías intermedia y avanzada. Y eso fue lo que se compitió acá este fin de semana. Les resulta que Lidia Ariza es la gestora administrativa de la Asociación Atlética Chinhu Colombia. Es decir, existe una organización en Colombia que es la Organización Atlética Chinhu. Y ella asegura que para llegar a este punto se experimentó un notable crecimiento estratégico, ya que hay por lo menos 4 escuelas nacionales confirmadas, creadas legalmente, cosa que no existía, y que están afiliadas a la asociación. ¿De cuántas? De 4, porque si solo 4, pues ¿quién más?
Sí,
no, ahí van, es un proceso.
¿Y a poquitos?
No, es que no se puede todo ya.
¿Sin afanes?
No.
¿Les gusta el número 4?
Exacto. La pregunta es, ¿qué es el Chinhu?
¿Qué es el Chinhu?
¿Y qué es, hola?
¿Qué es eso, no?
Es una sopa.
No es una sopa.
No.
Escuela de artes marciales chinas fundada en más o menos 1910. No es que practiquen una especie como de cuando aquí mi madre me llevaba clases de taekwondo o algo así.
¿A ti te llevaron a clases de taekwondo?
Yo fui a taekwondo, te digo.
¿Sí?
Fui a taekwondo, hice gimnasia.
Sí.
Usaba tutú. No,
esa fue mi favorita.
Y ahí me quedé. No. Hice también patinaje.
Sí.
¿Con tutú?
Y me descalificaron. No. ¿Qué más hice? Esas cuatro hice. Luego hice billar y ahí me quedé.
En esa sí se quedó. Ese fue mi...
Sí. Pero en ese no me dejan usar tuto.
No, yo no creo que lo dejen entrar.
¿Podemos continuar?
Sí, sí.
Resulta que entonces el Chin Hu no es que sea una cosa como el taekwondo o como el kung fu o estas prácticas que se hacen aquí cada vez con mayor disciplina.
Sí, señor.
Sino que es una técnica de todo. Es decir, es nada, digo yo. Porque,
una técnica.
Porque tiene, de cada una tiene algo. Y a que no van a creer qué es lo que quieren hacer las personas que hacen Chin Hu.
Pero yo no he sabido, hasta el momento no has dicho que es el Chin Hu, ¿cierto?
Ah, sí, entonces haces Kung Fu, haces Taekwondo, haces Jiu Jitsu, haces Yamile Yamile, haces Yasuri.
Es una amalgama de diferentes exacto variables.
O sea,
es
que hacen la mula con alguien.
Pero aquí viene lo que dicen todas. No estamos creando y formando personas para enfrentamientos, sino okay para evitar discordias.
Ok.
Porque en el taekwondo no también le decían eso. No es para que usted llegue allá a pegarle,
o sea,
a todos
si
en el colegio.
O sea, si compitiendo los dos y uno sale a correr, ese gana.
Otra vez.
Si está para uno enfrente del otro y dice, listo, el juez dice, fine. Y uno sale a correr, ese gana, porque evitó la discordia.
Porque es mejor rojo un momento que pálido toda la vida.
Ajá.
¿Sí es así?
Supongo.
Sigamos. No me pregunte cosas que no sé.
Ok.
Yo no sé mañana si estaremos juntos.
Si se acaba el mundo.
No se limita solo a un sistema, sino que combina entonces las técnicas de diferentes estilos. Okay.
Ok.
Y ahí vienen las cosas. ¿Qué es lo que combinan? Igual, Manuel, combinan patadas, golpes de mano, desplazamientos y las formas tradicionales de derribar al contrario sin necesidad de herirlo.
Ya.
¿Para qué? Para crear una base sólida, práctica y equilibrada que prioriza ¿qué? La técnica limpia, el control del cuerpo y la efectividad sobre la fuerza bruta. Entonces no se centra en la pelea, el Chin Hu, como dicen la mayoría de estas artes, sino es en formar personas íntegras, que ojalá no resulten en el centro democrático. No, mentiras, eso no es. Promueve entonces un programa con rutinas clásicas que permiten entonces que los muchachos más jóvenes que empiecen a trabajar a trabajar haciendo Chin Hu conozcan lo esencial de su espíritu y del alma, que viene desde sus raíces en 1910 y que es muy similar, al fin y al cabo, al Kung Fu.
¿Mm? Okay.
O sea, hubo un montón de gente en los Libertadores haciendo esto el fin de semana y los clasificados van a ir a Berlín el próximo año al Mundial de Chin Hu 2026.
Bueno, bonita iniciativa. Desde que el objetivo, como dice usted, y la nota sea... Incluso, llamémoslo defensa personal o poder colaborar, yo lo veo bien.
Sí.
No veo por qué no.
Sí, se puede. Se intenta.
¿Por qué no?
Ahora decidan ustedes qué canción vamos a repetir. ¿Cuál dice usted, Diego?
Uy, no, yo voy a escoger la mía, obviamente.
¿Cuál dice Maleja?
La mía, claramente.
¿Manuel?
La mía.
Yo voto por la de Manuel. Ay, lo que hace uno por un mes de arriendo, papi.
Se dirá que no se lo van a arreglar, pero bueno. Saludos.
¿Nos vemos cuándo? ¿El jueves?
Sí, señor, este jueves.
Estaremos conectados.
6 a 7.
Mañana los que estamos en Bogotá, problemas de transportes.
Salgan con tiempito.
Sí, o no salgan.
O no salga si puede.
Vamos a ver qué dice el jefe.
De aquel